para encontrarnos entonces con la madre del canto criollo, como la consideraba don Benito Aranda, conductor del histórico programa Voces Cardinales, la Ñuqué del canto criollo, así la mencionaba, así la presentaba don Benito Aranda a Suma Paz, para encontrarnos con esa historia, para encontrarnos con esta enorme artista, decíamos al comenzar el recorrido, considerada la principal heredera del legado musical y cultural de Atahualpa Yupanqui. Para conocer algo de esta historia, recibimos ahora entonces a su hija, Zulma Olmedo, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Buenas noches, Zulma. Gracias por recibirnos.
Buenas noches, Martín. Bueno, muchísimas gracias por este llamado y por el recuerdo también. Qué lindo que hayas mencionado también a Benito Aranda, quien participó mucho en el programa que hizo mi madre en Radio Nacional, Pampeanías.
Pampeanías.
Claro.
Sí. Hace un ratito lo mencionábamos al programa que conocimos, bueno, por Benito, ¿no? Benito nos contó de esa historia que asocia a tu mamá con la radio, ¿no? Que siempre buscó también, a partir de distintos programas de radio, dar cuenta de no solo de su canto, sino de difundir ese canto que ella interpretaba a través de su voz y de su guitarra.
Sí, además el hecho de que ella investigaba, ¿cierto?
Claro.
Era una investigadora, estudiaba mucho y bueno, ese fue también parte de su motivación para hacer radio, que además le gustaba mucho la radio, era muy escucha de la radio. Y realmente fue una etapa muy linda, yo la acompañé mucho en esa época, también mi hermano en especial, y haber visto toda esa radio nacional, esa programación, y ella con sus textos y sus libretos, porque ella escribía muchas de las cosas, ¿no? Hacía como su guión, ¿no?
Claro,
del programa.
Claro.
Sí, y justamente, así lo digo de paso, pero bueno, hay una compilación donde aparecen algunos de esos guiones de radio, en un libro que hicimos con mi esposo,
sí,
que es el poeta Nahuel Santana.
¿Sí? Claro, sí, es uno de los últimos trabajos que ustedes realizaron, ¿no? Después de la muerte de tu mamá, ustedes han hecho un trabajo muy muy interesante. Este libro que mencionás es Pampeanías, rastrear la identidad.
Exactamente.
Claro, sí. Hermoso trabajo ese que hiciste con Nahuel.
Sí, yo creo que lo más lindo y lo más emotivo para la familia ha sido encontrar ese piloncito, ¿cierto? Ya cuando ella ya había partido y decía, bueno, guiones, claro, ensayos, todo eso, que muchas de las cosas que no estaban publicadas, otras sí, los guiones, claro, no estaban en ningún lado publicados.
Claro.
Y fue muy 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 emotivo para la familia, para mi esposo Nahuel Santana, que es poeta navarrense, y bueno, y él ha participado mucho en esa compilación. Realmente como hijos, tanto también como mis hermanos, Patricia, Nadia, Mario, ¿no? También hemos acompañado este trayecto, por ejemplo, las muestras que hicimos,
claro,
en la Biblioteca Nacional, en Rosario. Bueno, fue un poquito un granito de arena que quisimos también poner, en especial mi esposo y yo, que nos ocupamos de armar esa hermosa muestra que se llamó Una mujer con alma de guitarra.
Sí, claro.
Que era el título de uno de sus poemas.
Que se inauguró ahí en la Biblioteca Nacional también, ¿no? Ahí en la Biblioteca Nacional, el día que se presentó también el libro Acorde Final, ¿puede ser?
Claro, exactamente. Sí, esa fue también una compilación que hicimos con mi esposo, Nahuel Santana, y llorábamos. Sí. Eso, ¿no te imaginas? Encontrar una pilita de pasada máquina, porque hay que decirlo, ella cuando ya pasaba máquina, el poema ya estaba listo para...
Ya estaba
publicar.
Listo para publicar.
Ya, claro, entonces nosotros ya teníamos ese código, ya lo sabíamos, y el piloncito decía poemas inéditos. Y bueno, ahí la mano del poeta, el compilador Nahuel Santana, y yo a su lado, bueno, llorando de emoción.
Qué lindos trabajos han hecho ustedes luego de la partida de tu mamá, Zulma, porque hablamos de este libro, Acorde Final, hablamos de un disco también, ¿no? Hay un disco que sale luego de la partida de Zulma, la muestra ahí en la Biblioteca Nacional, aquella presentación, este libro donde encontramos además las palabras introductorias de Horacio González, que entonces era el director de la Biblioteca
Sí.
Nacional, Juan Faluda, también su mirada, un libro con poemas, bueno, que hasta ese momento eran inéditos y que de alguna manera reconfirman el derecho de Zulma a que se la ubique entre las poetas entre las poetas mayores de nuestro país, ¿no?
Sí, realmente también una labor muy desconocida, ¿no? De mucha gente hasta hoy no sabe, por ejemplo, que ella era una poeta excepcional y que fue, siempre lo fue, porque escribió desde su primer poema que decía, se lo dictó, claro, a mi abuela, ¿no? Y le decía, en el campo, verdor y una flor. En el cielo, una nube y azul. Ese fue su primer poema y mi abuela fue, te imaginas, fue corriendo a anotarlo. Entonces, sí, realmente siempre fue poeta y ha sido una intérprete, música, compositora, pues también tiene músicas también compuestas.
La obra, sí, la obra poética de Zulma sigue estando un poco oculta todavía, ¿no?
Tal cual, sí, yo creo que mucha gente no lo sabe y son tres libros hermosos de poesía, ¿no? El Sur del Canto, Última Guitarra y Acorde Final, que fue este libro que compilamos en familia.
Claro.
Y sobre todo vos mencionaste el último disco, que le puse, también la familia, ¿no? Le decidió ese nombre, Última Guitarra, que está relacionado con aquel libro de Ediciones Corregidor, Última Guitarra. Por
sí.
Eso le pusimos ese título.
Uh-huh.
Y ella, cuando se fue, cuando partió para el silencio, como decía Atahualpa, estaba grabándolo. Y fue también un trabajo excepcional de Melopea, de Mario Sobrino, el técnico, pero más que técnico, ¿no? Un amigo, un músico, que, bueno, que logró también que ese disco fuera posible. Porque
claro,
estaba casi, digamos, en crudo, digamos, claro, fueron las primeras grabaciones y eso fue lo que salió en disco, que es una maravilla, es hermoso.
Un hermoso trabajo ese. Bueno, cada uno de estos trabajos que ustedes han emprendido para dar a conocer, sobre todo la poesía y todo lo que tiene que ver con la obra poética de Zulma, ¿no? Que alguna vez José Seña nos dijo, es una poeta por descubrir aún, ¿no? Hay que descubrir a esa poeta que está detrás de esa guitarra y hay que descubrir a una gran pensadora también que se deja entrever en este libro que mencionabas, Pampeanías, rastrear la identidad, ¿no?
Sí, y eso también se veía, se mostraba en el escenario realmente, ¿no? Porque ella, esa formación, sólida formación, como, bueno, ella siempre decía, yo me preparé para ser profesora, porque era licenciada
en filosofía.
En filosofía, de la Facultad de Letras de Rosario.
Sí.
Y realmente, bueno, ella hablaba mucho del destino, ¿no? Bueno, mi destino fue otro, fue, bueno, brindar mi canto y subir a los escenarios. Y siempre con esa gran humildad y ese amor también por la familia, ¿no? Porque somos cuatro hermanos. Y bueno, después están los nietos, los hijos de cada uno de
claro,
mis hermanos. Y ella disfrutaba muchísimo de la familia y fue una lección también, ¿eh? Porque nunca nos faltó, fue una madre presente, la mamá que hacía las empanadas, el locro, claro, y los cumpleaños, y hacía la torta, y se la veía cansada en las fotos, claro, con cuatro pichones. una mamá muy, muy presente, muy además se amaba hogar, esa familia, mi papá, bueno, más de 50 años casados, llegaron a cumplir más de los 50 años de casados, y realmente tenemos una familia muy, muy hermosa, y ella, bueno, nos reunían como en aquel cumpleaños, ¿no? Ese último 5 de abril, que estuvimos festejando su cumpleaños, y bueno, solamente 3 días después partió.
Fue una artista que a la que le resultó difícil, como mujer, digo, ¿no? Interpretar un mundo como el de La Pampa, que se supone demasiado áspero, pero sobre todo fue una mujer que comienza su vida artística en 1960 con la aparición de aquel primer disco, en un tiempo en donde los hombres, era en un mundo de hombres, se intentó abrir paso desde la guitarra y desde la voz, ¿no? No fue nada sencillo ese camino.
Sí, ella realmente tuvo un lugar y también mucho mucho respeto de sus compañeros, ¿no? Porque se podía haber pensado que podía haber habido alguna pica o algo, pero ella se hizo ese lugar y los compañeros, que la mayoría, como vos bien decís, eran folcloristas, uh-huh, varones, siempre la respetaron, la quisieron muchísimo, muchísimo. Y es como vos decís, se hizo ese lugar en una época donde la mujer no tenía ese lugar en los escenarios, fue inclusive previo a la aparición de Mercedes, por uh-huh, ejemplo, o de Ramona. Uh-huh. Y bueno, esa sola voz, sola guitarra, uh-huh, ella solita, a veces a mí me daba, cuando era chica, ¿no? Me daba ese pavor, ese miedo a ver, por ejemplo, un escenario enorme como Cosquín, con mucha gente, y salir ella solita, ¿no? Con su guitarra, su voz, como decía también el querido amigo René Vargas Vera, ¿no? Uh-huh. En una de sus... de sus textos, también lo dice en el libro que escribió sobre ella. Uh-huh. Sí. Esa sola voz de la guitarra en el escenario, lo dice también el poeta Nahuel Santana, uh-huh, ¿no? Esa fuerza. Y otra cosa que pasaba también es que ella, por ejemplo, cuando hablaban de poesía, nunca hablaba de... nunca, no aceptaba, digamos, el término, por ejemplo, de poesía femenina, ¿no? Uh-huh. Ella hablaba del arte y en ese sentido yo creo que iba más allá de los géneros, que está ahora muy en boga, ¿no? Muy, el tema muy presente ahora en la sociedad del género, y su arte, y el arte de todo artista, tiene que ir más allá del género, ¿verdad?
Sí, totalmente. ¿Cómo fue el encuentro con Atahualpa Yupanqui?
Bueno, ella era estudiante en ese momento en Pergamino, y era estudiante de secundaria, y claro, ya cantaba, porque cantaba desde chiquita, más o menos a los 6 años, empezó ya con la guitarra, los primeros acordes, después el estudio, uh-huh, después el piano, y fue el maestro a Pergamino, y claro, ella con un grupito de amigos que estaban siempre con ella, amigos también músicos, y bueno, se acercaron, después que el maestro cantó, por supuesto, se acercaron al maestro, y los amigos empezaron, dale, cantá, Tati le decían, dale, cantá. Bueno, ella le daba un poco así de vergüenza, pero cantó la canción de los horneros. Uh-huh. Y Atahualpa quedó muy, muy conmovido, ¿no? Porque siempre, en verdad, siempre ella cantó igual, interpretó de la misma manera y además siempre hizo el mismo repertorio, ¿no? Uh-huh. Y además, lo notable es cómo ella aprendió las canciones, porque, claro, te imaginas que casi... Cuando era muy chica, te estoy diciendo, y aparecieron los primeros tocadiscos, ¿no? Pero antes aún de eso, la propaladora, uh-huh, se escuchaban los temas de Atahualpa sonar, ¿no? Claro. Y ella iba corriendo a escuchar los temas, anotaba todas las letras, retenía la música y la aprendía. Así empezó, ¿no? Y después, claro, enseguida, me refiero al tocadisco, ya estaba... cuando ya ella era más grande, y su hermano Hugo, que era músico de jazz, le decía, mirá este tipo, decía así, ¿no? Y era Atahualpa, y cuando ella tenía más o menos 12 años empezó a escuchar a Atahualpa, así que imagínate que siempre fue el maestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poquito para, es larga la historia, pero a partir de ese momento que se encuentran y Atahualpa lo escucha, le dice, escríbame, mijita, así nomás, y le dio una dirección. Y se empezaba a cartear, y a veces cuando iba a Atahualpa, volvía a Pergamino, le decía, bueno, cuénteme sus sueños, ¿no? Entonces mi mamá le contaba, le decía lo que estaba haciendo. Bueno, después en la facultad, sí, estoy en la facultad, bueno, avíseme cuando sale, y después en Rosario. Así que, bueno, tenían así ese, esos encuentros, pero más que nada era por carta, ¿no? Muy pocos encuentros presenciales en esa vida. Y siempre esa figura, ¿no? Del maestro, del padre también, ¿no? De alguna forma, en el sentido simbólico. Y en Rosario, bueno, conocí a mi papá. Ajá. Así que mi papá también fue un apoyo muy grande, en el sentido, también, porque, como vos bien dijiste, era una mujer que salía a los escenarios. Entonces estaba ahí don Olmedo, con los brazos en jarra. Lo digo, me río porque hay una foto en Radio LT8 en Radio Belgrano fue, donde mi papá aparece de fondo, mi mamá cantando, está Julio Marvis presentando, y mi papá de fondo con los brazos en jarra, claro. haciendo el guardián. No, la verdad, sí, él la acompañó mucho, también eso, la cuidaba, y siempre estuvo también muy presente. Interesante también la postura de mi papá, porque estamos hablando de una época donde, digamos, como vos bien dijiste, la mujer ya tenía que salir del escenario, era una cosa muy extraña. Sin embargo, le dijo, yo sé que esto para vos es muy importante y te voy a acompañar. Así que mi papá también fue muy muy un pilar, ¿no? En su carrera artística.
Así que bueno, ahí está otra una historia que tiene que ver con ellos, con don Mario, que acompañaba siempre a Suma, lo hemos visto cada vez que Suma andaba por aquí, por La Plata, presentándose, siempre don Mario ahí a un costadito, mirando y observando y observándolo todo. Lo cierto también es que desde aquel momento que conoce a Yupanqui en Pergamino, Suma ha seguido, tomando la palabra de René Vargas Vera, que vos recién nombrabas, Zulma, la huella luminosa de Donata, ¿no? La ha seguido y la ha difundido su obra sin claudicar en ningún momento, ¿no? Que eso también es un punto a subrayar, porque cuando hablamos de ciertas dificultades, bueno, también hay que decir que no había grandes escenarios para el canto de Suma, y sin embargo nunca claudicó, ¿no?
Sí, además ella siempre prefería los pequeños escenarios, claro. Ella amaba esos escenarios, porque era esa cercanía con el público, esa conversación, ¿no? Ese ida y vuelta con el público que ella le gustaba muchísimo. Y con respecto a su maestro, la última vez que se encontraron fue en la presentación de La Capataza, ¿no? Del libro que editó Ediciones 5. Sí. Estaba ahí Josefina Racedo, también una amiga que participó también en el prólogo de Acorde Final. Y mi mamá le preguntó, le dijo, maestro, fíjate, casi como premonitorio, porque estaban, ya era, poquito de tiempo después, se fue el maestro también. Y ella le preguntó, maestro, ¿he cumplido? El maestro le respondió a Atahualpa, sí, mijita, ha cumplido. Así que fíjate qué palabras, ¿no? Que tu maestro te diga eso. Y ese respeto, ese seguir el camino, que no era solamente seguir el repertorio, sino seguir toda la filosofía de la obra, la profundidad de esa obra, ¿no? Comprender el silencio, los asuntos del maestro también. Y bueno, y también difundir su obra, siendo que ella también, a veces yo lo digo, ¿no? Tenía también su propia voz, su poesía, pero ella le daba esa voz a la obra del maestro, porque ella decía que en esa obra estaba todo lo que ella quería decir. Así que por eso hacía la obra de don, del maestro don Atahualpa Yupanqui.
Y de ese modo también fue relegando su propia obra, por eso es que poco se conoce de sus composiciones, ¿no?
Sí, un poco sí, eso lo alguna quejita que yo tengo, claro, como hija, y claro, sí, ella se dedicó totalmente en los escenarios, pero también aparecían sus poesías.
Claro.
Inclusive hay un disco, seguramente lo conocés, que se llama Recital, donde ella canta canciones de Yupanqui, esto es de la década del 70, canta canciones de Yupanqui y dice sus poesías.
Claro, claro, sí.
Claro, aparecían, digamos, y sobre todo en los recitales. Ahí solían aparecer dos o tres poemas. Y el poema que más la identificaba a ella como artista es Una mujer con alma de guitarra, ¿no?
Claro.
Que la definía por completo, la define por completo
totalmente,
como artista.
Totalmente.
Como mujer y como artista.
Zulma, ¿han identificado ustedes que alguien sigue o siguió ese camino trazado por Zuma, así como Zuma siguió ese camino trazado por don Atahualpa?
Sí, hay muchos, muchos artistas. Lo que pasa es que, bueno, yo la escuchaba a la querida María Ofelia, ¿no? También, y pensaba qué lejos que están los espacios para que se difunda
claro,
la obra.
Claro.
Y peor aún cuando tenemos tiempos políticos que van en contra de la cultura, que quieren destruir la cultura. Entonces, pero sí hay artistas jóvenes, hay mucho movimiento joven y de artistas que ya vienen con una trayectoria. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, José Seña,
claro.
Silvia Adriana, Carlos Martínez, María Amelia Parra, bueno, y muchos artistas más que están en toda la provincia, en el sur.
Claro.
Realmente hay muchos artistas y mucha juventud también. Por ejemplo, en la Universidad de San Martín surgen siempre valores, ¿no? Siempre artistas. Yo digo, lo menciono porque estaba Juan Falú, ¿cierto?
Claro,
no sí. sé si sigue estando, pero...
Creo que se jubiló.
Por eso te preguntaba, por eso no sabía bien, pero bueno, dejó esa impronta también en esa... en esta carrera de folclore.
Claro.
Y siguen saliendo artistas. El problema es que no hay espacios hoy, son muy escasos los espacios. Y más aún si hablamos en el folclore surero.
Claro.
Más reducido. Si el folclore tiene pocos lugares, y era una gran preocupación que tenía mi mamá, ¿no? Sumapaz, acerca de los espacios y dónde entregar su canto. Claro. Lo vivió ella en su propia época, censura, porque también estuvo en una época en las listas negras, en la época de la dictadura, y bueno, políticamente también le pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez la llamaron para que hiciera un homenaje al general Roca por la campaña del desierto.
Ah, sí, hasta en el año 79, ¿no? Por ahí.
Sí, en la época de la dictadura, y se dijo, no, de ninguna manera. Así que imagina que no, eso no iba a caber, no iba a caer muy bien. Además, dijo, discúlpenme, pero se equivocaron de artista, pum, me colgó. Así que no, ella era una artista con una inmensa conciencia de su tiempo, de la historia, del arte, del compromiso, la ética, ¿no? ¿Qué debía ser un artista? Bueno, como le decía a su maestro, póngase siempre detrás de su canto, nunca usted vaya adelante de su canto, porque su canto es más importante que usted. Esas eran las enseñanzas de Atahualpa.
A propósito de esto último que decís, Zulma, leí por ahí una anécdota que también da cuenta del compromiso que asumió Zuma Paz, y que habla de un disco que ella editaba para allá por el año 82, Para el que mira sin ver, creo que se llamó. Ese disco leía que tendría que haber salido en el año 81 y por cuestiones del sello discográfico se fue demorando su salida hasta que finalmente el sello decide editarlo, claro, en 1982 durante la guerra de Malvina, lo que Suma se opuso terminantemente porque decía algo así que no se hubiese perdonado jamás estar vendiendo discos mientras los chicos brindaban su vida en Malvinas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Fue así, y eso también la perjudicó mucho, porque estuvo después de eso 10 años sin grabar.
Claro.
Y ella era consciente de las decisiones que tomaba. Es decir, de ninguna forma voy a hacer yo dinero o comercio con la sangre de los chicos de Malvinas. Claro. Fue así realmente. Y claro, si ella quería hacer el negocio, no, ella de ninguna manera se lo permitió. Fue así, y tuvo también este tiempo precioso, ¿no? Prácticamente 10 años sin grabar por causa de sus decisiones y de su ética, totalmente consciente, ¿no? De jamás traicionar y jamás, no sé cómo si usaría esta palabra, pero sería como... bueno, sí, diría simplemente comerciar, ¿no? Con el arte.
Sí, 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 totalmente, sí, sí, totalmente. No traicionarse ni alivianar, digamos, su propuesta para tener más llegada o para tener más llegada en los sellos o en los medios, ¿no? Fue alguien que siempre se mantuvo con una idea y no se traicionó a sí mismo, y eso tuvo sus consecuencias. Como decías, después de aquella negativa, tuvo más de 10 años sin editar, sin poder grabar un trabajo discográfico. Y eso también es interesante para contar y para recordar, porque además de su repertorio, además de su forma de interpretar la guitarra, de su poesía y de la relación y el camino que siguió marcado por Don Atahualpa Yupanqui, bueno, estas cuestiones también hoy son necesarias recordarlas y subrayarlas. Así que te agradecemos este tiempo para con nosotros, te agradecemos que nos hayas esperado un ratito más para conversar y recordar de este modo a la señora Suma Paz, a tu mamá, porque a veces uno habla y se olvida que está hablando con la hija, ¿no? Estamos hablando, claro, es tu mamá, hablar de tu mamá también tiene sus cuestiones, imagino, en este tiempo tan especial, en este año tan especial.
Sí. Y este mes para la familia, claro, es un mes tan especial, y bueno, todo de abril ya no es igual. ¿No?
Totalmente, claro.
Para toda la familia. Pero bueno, estamos, y siempre, bueno, vamos a cuidar su obra. Hay un disquito inédito por ahí. Quedó un disco, sí, quedó un disco sin salir, pero bueno, lo vamos a sacar, es un disco que va a ser hermoso. En realidad, después, bueno, un poquito lo cuento así rápido. Ella estaba grabando ese disco y surgió otro proyecto que de Melopea y quedaron esas canciones. Ajá. Así que, bueno, nos resta todavía sacar esa sorpresa para la gente, ¿no? Para que puedan disfrutar ese canto, esa voz, esa guitarra, esa presencia que se extraña.
Se extraña
siempre, ¿no? Cada año o cada día, bueno, es el mismo sentimiento. Y bueno, no, se atrasaron un poquito, pero yo feliz porque la escuché a María Ofelia, a Ramona Galarza, y bueno, tenemos que cuidar a nuestros artistas, cuidar a María Ofelia, brindar espacios. Esa era una gran preocupación que tenía mi mamá, ojalá que quede ese mensaje también. Que haya espacios para la música surera, para los nuevos artistas jóvenes, hay muchos, muchos artistas, Juan Colombo, por ejemplo, que es un compositor de guitarra, joven, y bueno, y me voy a olvidar muchos nombres más, de gente que trabaja por la cultura, que crea, que... Bueno, Nadia Beltrán,
No, qué grande, Nadia Beltrán. De ahí de la zona de donde vivía tu mamá, ¿no? De allá del oeste.
Sí,
Es esa. De Ituzaingó, creo que es Nadia. O de por
sí,
ahí,
sí esa.
Castelar, por ahí.
Naila decía.
Naila Beltrán,
Capaz
sí,
que,
la
sí.
cantora surera,
Ella
decís.
canta
Sí,
surero,
sí,
sí.
sí, sí,
Sí,
sí.
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 Bueno,
Ahí.
y siempre tenemos que pensar eso, que hay gente, que hay artistas, que hay que darle los espacios. Por eso te agradezco muchísimo este espacio, esta oportunidad de recordarla, y que, bueno, ojalá que esa semilla, ¿no? Siempre esté y siempre reverdezca en cada artista joven, en cada artista que viene transitando esa huella. Muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia también.
Bueno, muchas gracias a vos de nuevo por atendernos y te vamos a despedir escuchando a tu mamá, claro. Pero lo vamos a escuchar a tu mamá junto con Alfredo Urquiza
Alfredo, querida.
y una canción del recital Al Sur del Canto, un espectáculo que realizaron allá por los años 2000, 2000, entre el 2000 y 2003. Y vamos a escucharlo entonces, Alfredo Urquiza,
Sí, otro querido
recital.
amigo que extrañamos tanto, un
Claro,
querido amigo. Sí,
sí.
sí.
Lo vamos a escuchar a Alfredo entonces, al Indio Urquiza recitar Al Sur del Canto, un poema de Suma, a quien luego vamos a escuchar a interpretar de Don Atahualpa Yupanqui, de Tanto Dir y Venir. De esta manera te despedimos, Suma. Muchas gracias de nuevo por atendernos.
Muchas gracias, gracias Martín.
Ahí conversábamos con Zulma Olmedo, la hija de Suma Paz, quien nos ayudaba esta noche a encontrarnos con esta enorme artista. La madre del canto criollo, así la consideraba don Benito Aranda y así la consideramos también nosotros.
Porque el canto también es geografía, la imagen del país que llevo adentro. Tengo esta pampa musical que es mía y tengo un pago al sur para el encuentro. Por ese pago donde algunos sueñan con encender